Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes. Después de dos martes ausente por una pequeña operación quirúrgica, de nuevo nos encontramos aquí en Hispanidad Radio, nuestra casa. Y hoy tenemos aquí a un grupo de poetas que nos van a recitar las poesías que llevan escrito y otras que recitarán, como es el caso de Ángel. Él, en lugar de escribir, lo que hace es recitar de otros poetas, pero lo hace de memoria. Yo creo que Charo también nos hará alguna de memoria, algo que ni José María Mora, que nos acompaña, ni un servidor somos capaces de hacer. Cada uno tiene un arte y a mí ese de memorizar, pues no me lo ha dado Dios. Yo escribo, hago mis letrillas, pero lo que es de memoria, la verdad es que no. Estábamos esperando la llegada del director de los Salesianos y del presidente de la Asociación de María Auxiliadora. Si no llegaran, pues nosotros daríamos unas notas, digamos, a seguir nuestra barriada y nuestro entorno el día 24 con la salida de María Auxiliadora, que, dicho de paso, Hispanidad Radio siempre va con María Auxiliadora, todos los años le sigue, desde que sale hasta que llega al asilo de las hermanitas, y lo va retransmitiendo para que llegue a todos esos hogares donde las personas mayores no pueden salir a la calle para ver nuestra madre. Dicho esto, pues vamos a empezar a escuchar a estos señores, y vamos a empezar con nuestro invitado principal, porque es el que teníamos invitado desde un principio. Después ha habido una serie de circunstancias, como es el caso de Felipe y el caso de Alonso, que por problemas de operación y demás, pues no han podido acompañarnos. Después de decirle al director que venían ayer concretamente, una vez que le dije que venían, pues tuvimos que decir que no, que estaba en el hospital y con la hija, que se ha operado, y no podían venir. Ya tenemos aquí al director de los Salesianos, y no sé si es la presidente de la Asociación de María Auxiliadora o...
Secretaria.
Ah, bueno, pues entonces la secretaria toma nota de todo esto. Yo estaba diciendo eso, que estamos esperando al director, que el director le vamos a poner falta, se ha retrasado 3 minutos, ¿eh? Hay que decirlo, que se ha retrasado 3 minutos. Vamos a empezar con ellos y vamos a dar paso a nuestros poetas. Le voy a presentar a aquel señor que está allí enfrente con barbas blancas. No crea que tiene 90 años, tiene bastantes menos, y es un poeta que hace unas poesías preciosas, muy bonitas. Aquí la señora Charo Torrejón también escribe y recita poesías, también tiene el don de decirlas de memoria, muchas de ellas. Nuestro compañero Ángel Caro ya ha dado muchos conciertos por ahí de poesía. Él las dice todas de memoria. Yo le aconsejo algunas veces que tenga el papel en las manos por lo que pueda surgir, porque decir 15 poesías de memoria es un poquito trabajoso. Y un servidor que lo único que está es por aquí dando la lata, pero bueno. Vamos a empezar con el director para que nos explique un poquito durante unos minutos qué es lo que va a pasar el día 24 cuando salgamos ahí. Bueno, yo traía para darle, por si aquí se lo daré mejor a la secretaria. Si quieres leerlas, pero no aquí, si quieres leerla aquí, las puedes leer aquí, claro. Sino allí en la misa, que creo que algunas veces he leído algunas poesías, sí. Si quieres leerla, pues la lee. Que usted me dirá qué es lo que vamos a hacer.
Bueno, pues hombre, en primer lugar, buenas tardes y disculpen ustedes nuestro retraso.
No es nada.
Y en segundo lugar, bueno, agradeceros también que nos deis esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar aquí hoy de María Auxiliadora. Siempre es una oportunidad venir. No es la primera vez que venimos a la radio, en esta radio que casi ya la tenemos como también familiar, ¿no? Porque por aquí venimos con cierta frecuencia, sobre todo cuando es o Don Bosco o María Auxiliadora. Y después esta radio cubre siempre la procesión de María Auxiliadora, ¿no? La procesión de Don Bosco y todas las cosas que ocurren en nuestras casas. Esta radio está siempre atenta y lo cubre, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en pleno mes de mayo, y el mes de mayo es un mes para nosotros de María Auxiliadora. En todas las casas salesianas del mundo el mes de mayo es especialmente bonito. Estamos metidos en la novena de María Auxiliadora, que empezó el día 15, y ahora ya estos días están cercanos al 24, pues después de estas vacaciones que hemos tenido del Rocío, hoy hemos vuelto a las clases otra vez y estamos ya con todas las actividades escolar. Ya esta mañana los niños han comenzado su triduo, estamos con un montón de actividades en el colegio, deportivas, de concursos, de preparación de carteleras, de altares, de todas estas cosas que hacemos en el colegio con todos los chicos, desde los más pequeñitos, y aquí está Carmen Rocío, que es profesora de infantil, hasta los mayores, que están en la formación profesional, todos. Y evidentemente nos preparamos para los días así más importantes, ¿no? Que serán la víspera, el día 23, y después el día 24, ¿no? El día 23 termina la novena y tenemos la solemne bajada de la Virgen, que es un momento muy bonito, muy emotivo.
Vamos a decir cómo baja la Virgen, porque
eso es.
Oye, porque la Virgen cómo baja, que la Virgen no baja por...
La Virgen baja, la Virgen está en su altar de culto, en estos días.
Sí, unos 4 o 5 metros de altura.
Efectivamente, y después se coloca todo un dispositivo que mañana ya empezarán a montarlo, y la Virgen en una base establecida, fija, firme, que no hay problema de que se vaya a caer y demás, muy despacito comienza a bajar, ¿no? Porque la Virgen va a visitar a todos los feligreses que con tanto cariño y tanta devoción han venido y han participado en la novena. Y durante todo ese momento, pues siempre hay cosas que se recitan poesía, sí. Se hace una pequeña platiquita, se canta, se hacen cosas, ¿no? Este año vamos a introducir una novedad, y es que vamos a tener una especie de pequeño pregoncito que se va a hacer durante la bajada. Y una vez que la Virgen ya baje, pues estará ya preparada, porque de ahí se trasladará al paso para el día 24. Mañana también tenemos la presentación de los niños nacidos en los últimos meses. Tenemos costumbre de presentárselo a la Virgen. Todas las personas que quieran, con un niño que tenga unos meses, un añito, dos añitos, lo que quieran, pueden venir, y también se lo hacemos como ofrenda a la Virgen, se lo presentamos a la Virgen. Y después ya el día 24. El día 24 será un día, bueno, muy solemne, y para nosotros un día muy grande. Comenzaremos muy tempranito, a las 7:30 con el rosario, a las 8 con la misa.
7:30 de la mañana.
De la mañana, ¿eh? 7:30 de la mañana. Con el rosario de la aurora, después a continuación, con todas las personas que vengan al rosario, tendremos la misa y el desayuno, con churro y chocolate. Y ya después nosotros comenzaremos la fiesta escolar. A las 9:30 tendremos la misa con todos los alumnos del colegio, y después ya empezaremos todas las actividades también de la mañana, que esa mañana hay un desayuno con todos los chavales del cole, los campeonatos deportivos, todas las actividades de juego que hay, y lo más así significativo es que todos los alumnos de formación profesional y los de cuarto de secundaria preparan su paella. Una Anda. Paella con sus tutores, respectivos tutores, los talleres, los de mecánica, los de fabricación y montaje, los de electrónica, todos hacen su paella con un concurso que hacemos. ¿Cuál es la mejor paella?
Ah, que hacen varias.
Hacen varias, claro, cada uno hace la suya, y después hay un jurado que hace una cata de cada una y al final emite un veredicto, y a los ganadores se le da un premio. Se lo organiza la AMPA, el premio lo da la AMPA, la Asociación de Padres y Madres de nuestro colegio, y eso es un momento muy muy bonito.
Yo me he llevado 20 y tantos años, pero en la APA.
Ajá, cuando era APA, la antigua APA.
Ahora con la que no debe ser de AMPA, debía ser
AMPA,
porque es Asociación de Padres y Madres de Alumnos, debe de ser AMPA, por Padres y Madres, Alumnos y Alumnas.
Ahora es Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA.
Sí, y de Alumnas.
Y de Alumnas también.
Con el plural.
¿Y a dónde?
Ya equivale los dos.
Los dos. Total, que bueno, eso será toda la mañana, y ya después por la tarde, lógicamente, nos prepararemos para la solemne procesión, que saldrá a las 6:30 del colegio, con representación de toda la casa. En nuestra casa una representación de todo. Habrá personas de alumnos del colegio, profesores del colegio, y después de los demás, ¿no? El centro juvenil, de la plataforma también, la Fundación Proyecto Don Bosco, de todo, habrá una representación de la familia salesiana. Nosotros tenemos tres grupos de familias salesianas: los salesianos cooperadores, los hogares Don Bosco y la Asociación de María Auxiliadora. Y todo tendrá una representación, y María Auxiliadora pues visitará los barrios de alrededor de nuestra casa, que son los que están más vinculados también a nosotros. Por supuesto, la Hispanidad, como siempre, pasará por aquí, el barrio de Verdelú. Un poquito también tocaremos las tres ventanas, ¿no? Porque llegamos hasta el asilo, ¿no? Por allí ya giramos para volver para acá. Y en el asilo será recibida María Auxiliadora, como siempre se le recibe, los ancianitos que están allí, las religiosas que están acompañándolos, siempre nos reciben con mucho cariño. Y bueno, pues María Auxiliadora será acompañada por todas estas personas que tanto cariño y tanta devoción le tienen, que aquí cuando María Isabel sale, pues se ve,
sí,
¿eh? Todas las personas, desde las ventanas, desde las puertas de las casas, desde las calles, todo eso,
¿no? A más de uno de nosotros pues le tenemos mucho cariño, porque yo concretamente estaba en la APA del Colegio Salesiano entonces, cuando digamos que hicimos la imagen de María Auxiliadora. Yo la he visto en tres. Primero en barro, la hizo un señor de aquí de la Palma del Condado, y fuimos la APA del Colegio Salesiano, y el director, no me acuerdo si estaba don Manuel Caballero o don Francisco Alegría, y fuimos a verla y para dar nuestro visto bueno entre todos, a ver si el tamaño de la imagen, dijimos que sí, que estaba muy bien. Después nos la presentaron en escayola, y una tercera ya en madera. Y es curioso, a mí nunca se me olvida lo que dijo este señor, que me perdone, bueno, ya está con don Bosco arriba. Él dijo, cuando fuimos a ver una vez, dice, yo me levanto algunas mañanas, la miro y no me acuerdo de ir a comer. Empiezo a trabajarla y no me acuerdo de ir a comer. Pero otros días me levanto y no soy capaz de seguir. Es decir, que el día que estaba inspirado ni comía siquiera, seguía con la imagen.
Así son los artistas son así.
Eso es lo que decía este señor. Que, por cierto, ha salido una imagen preciosa, porque yo digo que María Auxiliadora no es una cara de virgen, sino una cara de una mujer preciosa. No tiene la cara esa de virgen que... No, es de una mujer
preciosa. Tenemos una imagen de María Auxiliadora aquí muy bonita en Huelva, preciosa, muy bonita y admirada por mucha gente. Carmen también puede decir alguna cosita más, porque hay algunas cositas más ahí, ¿verdad?
Sí, yo estoy esperando, no quiero decirle, oye, diga usted esto, ¿no? Tenemos aquí a la secretaria, porque la secretaria nos diga alguna cosita.
Bueno, poco más que añadir, nos quedan los días más bonitos de la novena, como ha dicho, la presentación de los niños mañana, la exposición de las medallas el 23 con la bajada, y el 24 la procesión. Y para el día de la procesión, este año tenemos una actividad nueva, que es un concurso de balcones. Queremos que las calles de nuestros barrios, Licinio de la Fuente, Tres Ventanas, Hispanidad y Verdeluz, se preparen, se engalanen para cuando pase la Virgen, pues estén las calles adornadas. Entonces, todo el que quiera, de los vecinos que pase por su calle la Virgen, ya sea por la calle principal, por la trasera, por aquí, por la puerta de la radio, puede decorar su balcón, se inscribe en el concurso y luego se va a ver un jurado que valore todos los balcones inscritos, y hay un premio que es un mantón para la persona que gane el concurso.
Muy bien, estupendo.
Entonces, invitamos a todas las personas que viven en el recorrido de María Auxiliadora que nos avise que se inscriba al concurso y que adorne su ventana, su balcón, su fachada, lo que considere, para cuando pase la Virgen esté bien bonita las calles.
Me parece muy bonito, muy bien. Vamos a ver si se anima mucha gente, porque hay que tener en cuenta que el miércoles llega el rocío.
Sí.
No sé si a mucho le dará tiempo, porque esta mañana, con aquel señor que está allí enfrente, hemos ido a tomar café. Entonces, casi todos los días los tomamos en la plaza de las monjas. Y hay días que las sillas están un poquillo escasas. Hoy no había nadie prácticamente. Están todos en el rocío.
Se ha notado estos días, se ha notado, ¿eh? Sí. La ciudad se ha notado.
Sí, claro que se nota, ni tanto.
Sí, hablaban de yo no sé si la hermandad de Huelva, solo la hermandad de Huelva, me parece que llevaba 15.000 personas o una cosa así, o sea que estamos hablando de un
número... Bueno, sale un poquito más de 15.000, después se vuelven la mitad, ¿no? Porque ya sabemos que muchos van a lucir el traje que han comprado.
Claro.
Pero bueno, pero después allí hay muchísima gente.
Sí, sí.
El rocío es tremendo, hablan de 1.000.000 y pico de personas allí. Eso es una verdadera burrada.
Una barbaridad, sí.
Y las imágenes que hemos visto con la Virgen en la calle, sobre todo en la explanada de la Basílica, aquello era impresionante.
Sí, sí.
De todas maneras, nosotros tenemos la suerte de que María Auxiliadora también arrastra una gran devoción en nuestra ciudad, y ha coincidido con lunes de Pentecostés, ha coincidido con salidas de Huelva, con la llegada, y siempre ha tenido su devoción, y las personas devotas han venido a ver la procesión.
A mí me parece que fue don Manuel Caballero el que dijo, sale, porque nosotros hemos salido aquí el domingo más cercano, antiguamente, y yo creo que fue él el que dijo,
el que estableció el 24.
El 24, caiga donde caiga.
Sí, aquí es verdad, y está asegurado, caiga donde caiga, que es un lunes, que es un miércoles, que es un viernes. Este año cae en viernes, pues mira.
Bueno, está bien,
sí.
También.
Pero fijaros una cosa, nosotros hay que, ¿verdad? En la provincia de Huelva hay 6 asociaciones de María Auxiliadora, ¿eh? La Palma del Condado, sí. Valverde del Camino, con las Hijas de María Auxiliadora, la Salesiana, sí. Y después hay otras asociaciones.
Sí, en Calaña.
En Calaña, por ejemplo.
La Palma del Condado, sí.
En Boyullo. Y en Pozo del Camino.
Sí, por eso, ¿no? Efectivamente, por eso del camino.
Y son asociaciones que se han ido creando con antiguos alumnos y tal. Y bueno, es curioso que fíjate, incluso en los lugares donde no están los salesianos, allí está también María Auxiliadora, sí. ¿No? Y bueno, eso, esto es muy interesante, porque significa que es una devoción que está muy extendida por toda la provincia, ¿no?
Sí, creo que.
Hasta tal punto es que, bueno, saben ustedes que el próximo 5 de octubre, si Dios quiere, María Auxiliadora de la Palma del Condado va a ser coronada canónicamente, ¿eh? La coronará el obispo. Después de varios años que llevamos de proceso, el día 5 de octubre será coronada en la plaza central del pueblo, delante de la parroquia, allí. Yo es que soy director también de aquella casa, entonces yo me toca trabajar en las dos, aquí y allí. Y bueno, es un acontecimiento que llevamos preparando también con muchísimo cariño, ¿eh? Mucho cariño y con mucha ilusión. Hombre, y esta coronación es un reconocimiento a la devoción a María Auxiliadora en la provincia de Huelva. Es la provincia.
No, Jorge, que me gustaría preguntarle, porque cada vez que vamos por la autovía, vamos a Granada, a Málaga, vemos las escuelas salesianas que hay allí en Antequera.
Pasáis por Antequera.
Pasamos y vemos el colegio salesiano así grande.
Salesiano de Antequera, sí.
Es lo mismo que hacéis vosotros aquí.
Sí, exactamente, lo mismo,
igual,
claro,
¿no?
Claro. Ellos tienen, nosotros pertenecemos a la misma institución y somos de la misma familia todos. La cosa es que allí tienen una escuela hogar,
uh-huh.
Es decir, que allí tienen, son 350 alumnos más o menos, un poquito más, porque tienen también formación profesional, y de esos, la mitad de esos son alumnos becados que están de lunes a viernes viviendo en el colegio, con los propios salesianos, son aproximadamente unos 150, más o menos casi la mitad de los alumnos, o quizá un poquito más, 160, una cosa así. Esos están allí viviendo.
Y también tienen sus procesiones.
Todo lo hacen. Exactamente todo. Ajá. Lo que pasa es que allí la asociación está en Antequera, en la ciudad de Antequera, y se hace en la parroquia principal de Antequera, en Los Remedios.
Ajá.
Y después los alumnos hacen una en el propio colegio y alrededor, por el campo. Allí también hacen una. La suelen hacer, la harán seguramente el día 24 también. Ajá. Hay una comunidad salesiana, son 5 salesianos también. Y hay una obra muy...
Uh-huh. Como sí. Se ve tan separado quizá del pueblo, en la misma autovía, en el medio del campo.
Aquella. Porque aquello fue una donación dada a los salesianos para atender precisamente
bueno,
a los...
Este colegio no iba para los salesianos, esto me parece que iba para otra cosa, ¿eh?
Ya estuvieron aquí unas religiosas y después vinieron los salesianos, efectivamente.
Y además, ustedes se les han encontrado ya todo cercado. Pero cuando yo vine aquí, ahí no había cercado ninguno. Y la APA del Colegio Salesiano, junto con los salesianos, se pidió un préstamo y se hicieron todas las paredes estas. Porque aquí la gente pasaba por ahí, por el colegio, para ir para el
torreón. Era un campo,
era un campo. Y yo tengo una anécdota de un tío mío, don Rafael Infante de Cos, que era
de Villarrasa, un salesiano.
Exacto. Bien.
Un mártir de la guerra, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso lo vamos a dejar, porque yo tengo la historia ahí. Usted sabe que escribió 3 libros, hizo a mano, hizo 3 copias, una para el colegio, otra se quedó él y otra se la dio a mi madre. Mi madre, que de esta mujer de pueblo, muy bonachona, vino un cura allí al pueblo, tenía que decirlo ella, porque mi tío Rafael, no sé qué, y yo tengo la historia, ay, tráemela que la lea, yo todavía estoy esperando que me la devuelva. Mi madre murió en el 2009 y
se perdió.
Se perdió. Bueno, pues lo que voy. Por ahí pasaba la gente, vaya y para acá, y los niños jugaban a la pelota. Y uno de los críos, al tirar la pelota, le dio a una señora. Y creyó que la señora que llevaba razón.
Uh-huh.
Y vino a mi tío Rafael a darle una queja. A decirle, oiga, que el niño me ha dado cuando he pasado por ahí con la pelota y... Y mi tío Rafael lo que le dijo, mire usted señora, esto es un colegio, aunque no tenga la pared, el niño está jugando como debe de jugar,
claro.
La que no debe de pasar por aquí es usted. Y al niño no le echó bronca ninguna,
claro.
La criatura estaba jugando. Bueno, ¿alguna cosita más antes de que...?
Invitaros a todos a participar, tanto de la novena, todo de aquí hasta el 23.
Lo del chocolate puede ir toquiche, ¿verdad?
Sí,
claro.
Si viene antes a la misa y acompañarnos mejor, pero estás invitado.
Yo os invito hasta que quieran ustedes quedarse para que escuchéis aquí a nuestros compañeros.
Muy bien.
Leer sus poesías.
Si algún día, en algún momento queréis que hablar un poquito más de María Auxiliadora de la Palma o de la coronación, pues también en algún momento podemos
ya tomamos nota y...
Eso es, ¿no? Para darle también un poco de eco,
pues sí.
Porque ya digo, estamos preparándolo porque todo está ya ahí, a la vuelta de la esquina, el próximo 5 de octubre, ¿no?
Vale.
El trío de preparación, muy bonito, porque vendrán tres obispos a hacer las predicaciones de aquellos días y después se está preparando porque La Palma hay un movimiento mariano muy grande, ¿no?
Sí, creo
y un cariño muy grande a María Auxiliadora. En La Palma y alrededor de toda La Palma, incluido Villarrasa.
Sí.
Porque Villarrasa, aquí hay que hacer la referencia a don Rafael. Don Rafael también fue una persona que propagó mucho la devoción amenazadora en Villarrasa, ¿eh? En Villarrasa también.
Cuando lo de Martí de la Guerra, que ya, en fin, ya lo he contado yo, sobre todo al compañero José María Mor. Cuando vino a cantar misa, fue a mi pueblo, tuvieron que ir en mulo desde Santa Bárbara hasta Bar de la Musa para coger el tren. Y el monaguillo, fíjate tú que monaguillo, mi abuelo Antonio, tela, que hizo el monaguillo en la misa.
Pues era muy interesante lo que él escribió, lo que él vivió, ¿eh? Eso es muy interesante. Es muy él no le gustaba mucho hablar de aquello, era un recuerdo que tenía bastante...
Muy duro.
Le tocó en Morón y bueno, otros...
¿En Morón?
Él estaba estudiando en Madrid y aquel verano lo habían traído a Morón para pasar el verano. Él estaba de estudiante de teología en Madrid. Y entonces fue cuando ocurrió, claro, estalló la guerra, le cogieron allí, al director lo mataron, a otro salesiano lo mataron y él se libró, pero él fue herido.
Bueno, no, él se libró porque se escapó del cementerio, claro, digamos.
Sí, sí.
A él lo dieron por muerto.
Fue herido, lo dieron por muerto y él, pero él estuvo a punto y él fue el que dio la voz de alarma, quemaron el colegio y todas esas cosas. Él, la verdad es que no le gustaba mucho hablar de esto. Lo tenía, no. Pero bueno, era una experiencia que evidentemente la llevó siempre. Conservábamos la sotana, la tenemos conservada en Alcalá de Guadaira. Se conservaba la sotana, que la guardamos porque evidentemente tenía el tiro y la sangre.
Él tuvo, digamos, la suerte que le echaron encima a un cura que era muy gordo y se desangró por completo y lo puso a él de arriba abajo
y pensaron que era él el que estaba allá.
Exacto. Una triste noticia. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros compañeros. Quédense
muy bien
hasta que ustedes crean conveniente, ¿eh? Cuando crean que es la hora.
Nosotros nos vamos a tener que marchar porque va a empezar el rosario a las 7:30.
Ah, lleva razón, sí.
Eso es, ¿vale? Vale. Que bueno, pues, entonces, muy agradecidos por todo, ¿eh?
Sí.
Gracias a vosotros por venir para acá.
Y a la radio siempre por darnos la posibilidad de poder hacernos ecos de todo.
Muy bien.
Yo voy a dejar la información de que os comentaba del concurso.
Vale, vale.
Para que vosotros lo podáis consultarla y difundir la acción, ¿vale?
Estupendo.
Pues muchas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias. Continuamos, vamos a empezar con nuestro amigo Ángel, que hemos demorado un poquito, ya otro día lo recuperaremos. ¿Qué es lo que nos vas a decir?
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo voy a empezar de los varios poemas que tengo de Andalucía. He elegido uno, el más corto que tengo. Este poema está escrito por Francisco Villaespesa, uno de un pueblo de Almería, pero este poema lleva escrito más de 100 años, porque este hombre murió en 1936 y nació en 1877, ya que ya tiene. Estos son Cantares de Andalucía y dice: Romance de las ocho hermanas. Qué bien rima la guitarra, la sonrisa de Sevilla, los suspiros de Granada, con el silencio de Córdoba y la alegría de Málaga. Almería, sus amores, sueña al pie de su alcazaba. Jaén se adormece a lo largo. Jaén se adormece a la sombra de un olivo y una parra. Huelva, la heroica y altiva adelantada de España sueña con un nuevo mundo en el seno de otras aguas. Cádiz, la danzarina, baila desnuda en la playa, más blanca en su desnudez que las espumas, más blanca.
Muy bien, esa es cortita, esa no es muy...
Me ha dicho que cortita, pues yo quería...
Pero, no, cortita. Pero que es bonita. Es bonita, es un pensamiento, además escrito
romance
de antes del año 35.
Sí, romance de las ocho hermanas.
Bueno, pues vamos a darle paso a nuestra amiga Charo Torrejón, que bueno, creo que es la primera vez que la tenemos aquí en la radio. La tenemos muchas veces y que da gracias a Dios, porque para ella no. Ella está aquí porque se cayó el día que fue a ver las carretas. Si no se cae, no viene. Porque hubiera estado... Hubiera estado en la sierra. Dice, no, yo no puedo ir a la radio porque me tengo que ir a la sierra. Y después leo al día siguiente que se había caído las demás compañeras, sobre todo compañeras. Ay, Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué no te ha pasado?
Pues sí, gracias a Dios no me he partido nada, aunque pase una noche fatal. Pero vamos, ya me encuentro bien para estar aquí. Y te agradezco la invitación.
No, al director, que es el que lleva tortingla.
Pues yo agradezco la invitación de ustedes. Yo, como estamos en el Rocío, y te gustó la poesía que yo dije de la entrada,
sí, a mí
de Huelva.
Me gustó, exacto.
Digo, pues voy a decirle, me da igual, la tengo por ahí. No creo que no está en este libro, pero vamos. Se llama Entrando esta Huelva, que va saliendo, es la salida de Huelva. Y dice así: esa mañana que alegre, mi hermandad coge el sendero, quisiera con toda el alma fundirme entre los romeros. No me importa si a caballo, el carro es lo de menos, que para ir a su lado andando yo lo prefiero. Y al calor de esas hogueras, bajo un cielo de luceros, yo tejería en mis sueños una corona de besos, que yo pondría en su cara y en las manos a su chiquillo una cajita que encierre el canto de un jilguerillo, que alegraría el camino. Te juro, paloma mía, que junto a tu sin pecado yo haré ese camino un día. Mas esta noche me veo soñando, aunque despierta, por caminos de pinares que hasta el Rocío me llevan, y allí ver su cara guapa, gozar con su compañía y decirle allí llorando: Rocío del alma mía, no nos desampares nunca, ni nos niegues tu mirada, pues de tus ojos, paloma, vivo siempre enamorada.
Muy bien, estupendo. Precioso. Muy bien, muy bien. Yo se la escuché el otro día en la universidad y me encantó la poesía. José Mari, ¿qué nos tienes por ahí?
Aquí tenemos una que le hemos hecho a los hijos, los nietos, el tiempo y los recuerdos. Dice así: los hijos y los nietos, los padres y los abuelos, los primeros son la vida, los segundos son recuerdos. Llega la vida, periodos de tiempo, una hora con sus hijos, 60 minutos juntos, cada uno con 60 segundos riendo, 3.600 segundos, y ya la hora se ha ido con sus hijos y con sus nietos a vivir a otro mundo. 24 horas lindas, 12 sombras perennes, 12 luces que vienen a celebrar el nacimiento que todos los días tienen. Es el día quien ha nacido y con 6 hermanos más, son 7 los días que cuento y celebro el nacimiento de la semana al llegar. Con 30 días seguidos sin sueño y sin espera, espero ver nacer al mes que son 30, que con 30 días llega. Muchas horas, muchos días, semanas lindas y bellas, meses que van pasando, y cuando hasta 12 llegan es cuando quieren hacer el año. Y con muchos años juntos mi piel se me va arrugando y recuerdo haciendo problemas de... no sé, que un día se fue acumulando. Ahora sentado en la silla a la sombra de la tarde, me pongo a hacer los deberes y los deberes no salen. A los hijos de la hora no recuerdo. A sus nietos no sé cuántos tuvieron. Los 7 días su nombre lo olvidé. Y de los meses, ¿qué quieres que te cuente de ellos? Solo sé que estoy viviendo y me sonreía al vivir. Y si algún día me despierto, que sea resolviendo el problema que siendo niño no entendí.
Qué bonito.
Bueno, pues vamos aquí otra vez con Ángel.
Yo voy a empezar ahora con un poema. La vez pasada recité aquí un poema que para mí fue muy emotivo porque va mucho con mi forma de poesía. Este poema fue Don o Maldición, pero hoy no lo voy a recitar. Hoy traigo otro poema de esa misma poeta. Es una poeta de Madrid, profesora en la Universidad de Madrid. Y ella tiene mi apellido también. Se llama ella Laura Caro Pardo. Es una gran profesora y es una gran poeta. Y tiene unos 60 y tantos años, es joven todavía, y escribiendo una maravilla. Y yo este poema lo tengo hace pocos días, pero creo que ya lo tengo en la cabeza. Dice: la palabra como puente. Llámame lo que quiera. Mas no pienso teñir de azul ni rojo mi poesía. Concibo la palabra como puente para mis corazones distanciados. Tengo muy clara mi idea, alineada y firme decidida, pero abierta a oírla diferente y a encender con pasión un buen diálogo. Si tú quieres, te cuento y tú me cuentas. Si quieres, discutimos sin pelearnos. Unamos nuestras voces en un grito que abogen por un tema solidario. Prefiero construir crítica sana a golpear tus muros. No me gustan los versos agresivos que no tienen respeto al otro lado. Yo quiero sembrar paz con mis palabras, no remover rencores del pasado. Elijo invertir el tiempo en un futuro que potencie el encuentro y el abrazo. Llámame idealista si tú quieres, pero yo soy así. ¿Me das tu mano?
Te doy tu mano. Muy bien, estupendo, muy bonito ese poema.
Es precioso, los poemas que escribes, precioso.
Es muy bonito. Y aquí tenemos a nuestro amigo Álvaro.
Hola.
Álvaro trabaja aquí, hace un programa precioso, muy bonito, siempre lo hemos dicho. Eres un entusiasta de la radio y hemos descubierto que lo de las poesías le va de maravilla. Le traje un día uno de mis libros, yo tengo 20 libros, yo no sé ni cuántos tengo, bueno, un montón. Algunas de ellas no son muy feas del todo, algunas son más o menos, y él le encanta leerlas, así que vamos a escuchar, que supongo que habrá, acaba de coger el libro, ¿eh? Este es uno de ellos, así que no es que se lo haya leído ni mucho menos.
Pues la verdad es que un poquito sí que he podido leer, y una en concreto me ha gustado mucho, que se llama Me gusta mi pueblo, y dice: siempre que voy por mi pueblo me gusta gritar al cielo para sentirme que estoy andando por sus senderos. Me gusta sentirme vivo, circular por sus rincones o pasear por los campos oliendo sus bellas flores. Ir por agua a los pocitos, aunque poca gente va. Pasear por el arroyo de paneras olvida. Me gusta su cielo añil, sus tejados colorados y sus calles empinadas por las que siempre he pasado. Cuánto me gusta mi pueblo, y lo quiero recalcar. ¿Quién me presta unas palabras para poderlo expresar?
Muy bien, estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir otra vez con Ángel, porque Ángel le vamos a dar que lea algunas más, bueno. porque no, es que es el que venía hoy, y
yo voy a recitar ahora un poema que precisamente lo escribí hace un poco de tiempo, cogiendo de aquí y de allí, pero mira, está escrito y ya está. Este poema va mucho acordándome yo de aquellas fincas que yo trabajé desde 9 años hasta los 22. Y dice: añoranza. A mi edad ya pasa esto. Estoy haciéndome viejo. Mi cuerpo se curva como una cuerda. Mi frente se ha ampliado y nevando mi cabeza. Me estoy haciendo mayor. Añoro mi pueblo, Encinasola, mi tierra. Añoro el pueblo en que nací, aquellas grandes dehesas, finca la alegría, la desilla, el perro y la contienda, donde pastan los ganados, cerdos, cabras, vaca y ovea. Quiero volver a mi ribera múrtiga y bañarme en sus cristalinas aguas, que abracen mi cuerpo arrugado y quizás rejuvenezca. Quiero andar tus caminos, cada una de tus sendas, tierra de barbecho, monte bajo y las vegas de la ribera. Quiero volar como el águila, a igual que la paloma, oí cantar ruiseñor, el jilguero y el vuelo de una tórtola. Quiero correr por tus campos y tumbarme a la sombra de una higuera, encina, alcornoque o álamo, a escuchar la chicharra y grillo en tu cesa. Añoro mi pueblo, encina sola. Quiero volver a mi tierra.
Muy bien.
Es muy bonito. Bonito.
Bueno, hemos de decir que gracias. También nos acompaña Juan Mora, el esposo, hermoso, el criado y no sé cuántas cosas más de nuestra amiga Charo. Lo tenemos allí arrinconado. Es que se le ha olvidado traer la guitarra, porque me prometió que iba a cantarme unos fandangos, pero como se le ha olvidado la guitarra, por lo visto no va a poder ser. Pero yo quiero recordarlo para que no quede en el olvido, ¿eh? que está aquí, aunque las cámaras no lo cojan, pero que está aquí con nosotros, y la próxima vez que venga Charo lo vamos a traer y seguro que nos va a cantar un fandanguillo. Venga. Bueno, pues vamos a seguir, Charo, ya que él no canta, sí. Dime, mira, tú una poesía.
Voy a decir un poema que se dio título Tu cinturita de palma. Ese poema tiene una historia, y es que cuando hemos estado 40 años viviendo en el rincón, pues pasaban las chiquillas y que iban a coger almendros. Y entonces una amiga de mi niña, ya tendría 14 o 15 añillos, y ya vi yo que mi hija iba ahí detrás ya de haciéndose una mocita. Y lo escribí yo como voz varonil. Y por eso lo escribo como si fuera un hombre. Y se llama así, Tu cinturita de palma. Dice así: un amanecer de agosto, cuando el sol ya deslumbraba, tú pasaste por mi puerta, ibas con otras agalas. Voy a varear almendros, dijiste, con tanta gracia, qué bulliciosa, qué alegre, hacia el campo te marchabas. Espera, espera, que voy contigo, te seguiré donde vayas, que me he quedado prendido de tu cintura de palma. Y cogimos por la vereda que hacia la vega llevaba. ¡Qué bonito aquel paisaje! ¡Qué espléndida la mañana! Bajo el cielo azul intenso, los almendros te esperaban, y recortando el horizonte, tu pueblo de Casablanca. Déjame que yo te diga cómo te vi esa mañana. Pantalón azul vaquero, blusa de algodón muy blanca, que aunque te cubriera el busto, su forma se adivinaba. ¡Qué estilizada silueta! Lo más divino, tu cara, que la enmarcaba un pañuelo. Pañuelo de seda blanca y cubierto por la pamela. Pamela de fina palma. Lo moderno con lo antiguo, niña, qué bien conjugabas. Él daba sombra a tu rostro y tu sonrojo ocultaba si tus ojos soñadores con los míos se encontraban. Y te vi los ojos tan verdes como el mar tiene sus aguas. ¡Qué estampa tan campesina contemplé yo esa mañana! Tú no vareaste almendros, zarandeaste mi alma, porque me quedé prendido de tu cintura de palma.
Muy bien, muy bonito.
Muy bien,
bonito. Muy bonito. Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Cuál lo tenemos allí? No sé si se arrancará o no se arrancará. Pero bueno, si se arranca, que me avise, que le hacemos hueco.
Para que atropella la vuelta de la carreta.
Para que cante. Tú, Juan, tú aguantas todo lo que te eches, ¿no?
Sí, todo lo que me eches.
Vale, eso así me gusta. Que, hombre, no hay que poner caras largas ni nada. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, José María Mora, tú no vas a cantar, pero bueno, hemos de decir una cosa. José María Mora es un guitarrista que va para genio, ¿eh? Va para genio. Esta mañana ya está buscando hueco para ir a clases particulares, ¿no? Ya está.
Bueno, esta poesía la escribí hace ya bastante tiempo, pero siempre es una de las que más me gusta. Y espero que a vosotros también os guste bastante. Se llama Todavía. Todavía no me tiembla el pulso al escribir. Todavía me brillan los ojos cuando te miro. Todavía mi corazón duerme tranquilo al acostarme. Todavía me siento un chiquillo. Todavía no me cuesta trabajo el levantarme. Todavía me sueño contigo. Y aún todavía, cuando mis brazos te estrechan, tiemblan mis manos al abrazarte. Todavía siento cada día en mi alma. Todavía guardo los tesoros del cariño. Todavía, si vivo mañana, aprenderé algo nuevo. Lo sé, porque todavía en ello creo. Todavía escucho a quien vivió más que yo. Todavía, sin aconsejar al joven, le explico lo que he vivido. Todavía sigo creyendo que existe Dios. Todavía recuerdo mi niñez como cualquier niño y vivo todavía recordando tus manos bronceadas por el aire. Vivo porque siento que la vida todavía siempre nos dio dos oportunidades. Quiero vivir todavía a pesar de todo, porque todavía la vida me engrandece el alma. Distingo los colores de las flores que visten estos bosques, sus sombras y las montañas. Me falta todavía saber el color que dicen todavía, que nunca tuvo el agua. También dijeron siempre que el silencio no se sabe de nadie que lo escuchara. Todavía es más hermoso un amanecer, porque todavía nunca nació un día igual a otro. Todavía me sueño que soy un niño y sueño todavía con la cuerda y el trompo. Hoy que tengo tiempo para escribir, dejo sobre el papel mis sentimientos y perdurarán para siempre bajo la sombra de este olivo, donde jugué muchas veces cuando mis años valientes se levantaban del suelo y mirándole al cielo sembraba en mis labios una sonrisa, esta sonrisa todavía perenne.
Muy bien, estupendo.
Muy bonita.
Muy bonita.
Que no te falte nunca la sonrisa.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar otra vez a Ángel. Vamos a darle...
Ángel. Yo, otras veces cuando he venido, bueno, y donde quiera que recito, el otro día cuando recité en Moras Claro, que recité en tres cuartos de hora, 12 poemas, algunos largos, pero yo no podía dejar de recitar algo de Juan Ramón Jiménez. Estamos en Huelva y siempre lo recuerdo, y donde quiera que recito, como cuando voy a Salamanca, a Ledesma y a otro, y a otros puntos por ahí, siempre digo algo de Juan Ramón Jiménez, este gran poeta que fue paisano nuestro. Este golpe voy a recitar el viaje definitivo. Y yo iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su árbol verde y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que mamaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y lejos del bullicio distinto, sordo, mudo, del domingo cerrado, del coche de las cinco, de la siesta del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará el nostálgico. Y yo miré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando.
Muy bien, estupenda. Un premio Nobel. ¿Tienes alguna más?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a escucharla.
Pues nada, esta se llama Se van las flores, y la verdad es que en cierta parte me identifica, porque dice: llega el frío del estío, del cansancio, del sudor. A mí que me gusta el frío, qué hartura de calor. No salen las poesías que quisiera escribir yo. A pesar de este fresquito, no me sale ni un renglón. Busco flores en el campo que se puedan describir, y adelfas por los barrancos que nos quedan por aquí. Los lirios de los caminos que inspiraron mis poesías ya tienen las flores secas en esta comarca mía. Las amapolas rubí de los trigales floridos, perdiendo ya su color con canículas caídos. Las rosas de mi rosal todavía se mantienen, aunque yo las pongo a la sombra, ya que el sol no les conviene. Los claveles se secaron dentro de la vieja maceta. Las azucenas del cubo tienen la misma receta. Las gladiolos, esas flores que da gusto de tener, tienen los días contados por mucho que las regue. Me quedan las tomateras que ya tienen sus tomates, y también las pimenteras en mi pequeño arriate. Se van secando las flores con el estío del verano, pero tengo la alegría de este huerto tan cercano. Qué pocas flores me quedan en mi patio soñador. Pensaré sembrar de nuevo para otro año mejor.
Muy bien, estupendo.
Es preciosa.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Todavía nos quedan unas poquitas de poesía. Venga, Ángel, que tú vas a ir. Di la otra. Bueno, ya vas ahí en cabeza.
Yo, en primer lugar, con el permiso del señor director y tuyo, Antonio, quiero decir, por si alguna persona me está escuchando y le gusta los poemas, el día de Santiago, el día 25 de julio, doy un recital de una hora en el patio de las letras de Punto Umbría. Siempre me entran 16, 18 poemas en la hora. Como tú sabes, son todos de memoria. Yo cojo el micro y me llevo la hora entera recitando, sin parar. Ahí no hay descanso. Por si a alguien le interesa ahí, esta mujer estuvo el año pasado, que yo invité precisamente a Paqui Aquino.
Sí, sí, porque año, de la tertulia fuimos varias. Sí.
Bueno, pues ahora voy a recitar un poema que hace tiempo que no lo leo, pero lo vi hoy allí y lo cogí. Pero creo que me acordaré de él. Recuerdo a mi abuelo. Yo iba con él a la feria y, claro, los nietos, eso se nos queda grabado. Y dice: recuerdo cuando era niño, antes que para el exilio partiera. Recuerdo cuando mi abuelo me llevaba a mí a la feria. Recuerdo cuántos lechones ocupaban las callejas, como a mulos, caballos y asnos los vendían en la feria. Cómo me gustaba a mí ir con mi abuelo de feria. Recuerdo el regateo de gitanos y marchantes en las ventas de las bestias. Siempre había un mediador que terciaba en aquella. Cómo se daban la mano, y eso era una sentencia. Cómo me gustaba a mí ir con mi abuelo de feria. Recuerdo en el kiosco el rodeo de Fregenar de la Sierra, con una copa de vino y una tapa de guarrito, después de una buena venta. Al llegar al mediodía, a las bestias, a las cuadras las llevábamos. Nosotros con las alforjas al hombro, a la bodega marchábamos. El buen jamón y la tortilla, que del tarro corcha sacábamos. Y la botella de vino, a bodegueros pagábamos. ¿Cómo me gustaba a mí ir con mi abuelo de feria?
Muy bien. Y a más de uno nos gustaba, indudablemente. Bueno, Charo.
Bueno, yo...
¿Ya tienes que llamar al libro?
No, que era para decir cuál iba a decir. Yo le iba a decir a nuestro amigo Ángel, que como le gusta tanto Juan Ramón, yo le escribí un poema que dice: ¿quién dice de Juan Ramón? Y dice así: ¿quién dice que Juan Ramón ha dejado de existir? Si el corazón en sus versos siempre le escucho latir. Si el trinar de las alondras que desgrana su cantar, no podrán quedar cautivos de una cárcel de cristal, y se irán volando risueñas como pétalos fragantes que en brazos del verso llega hasta el alma, que al instante se empapa de suave aroma, y a su luz crepuscular el mundo por él soñado se hace tangible y real, y van surgiendo amaneceres, albas de oro, negras sombras que el río al pasar sonoro hace bailar sobre el agua. Y es su orilla, siempre inquieta, la que me recuerda al alma creadora del poeta, que tuvo miedo a la muerte, mas esta no lo venció, su corazón para siempre en sus versos se quedó.
Muy bien,
muy bien, muy bien,
muy bonita. Yo creo que es más bonita que lo que escribía él, ¿eh?
Precioso.
Tengo mucha.
Si lo hubiera escrito él, sería muy famoso.
Claro. Yo tengo que decir una cosa que recuerdo de la primera vez que vine a Radio Hispanidad, hace muchos años, era en otra casa, y me escuchó recitar y dije que tenía sevillanas y canciones. Yo tengo canciones escritas para todos los poetas, para todos los cantares de los que aquellos tiempos, de copla y eso. Y me llamó por teléfono José Eli Carrión, que era director de los coros de aquí de... Sí. Y entonces me dijo que si podía venir a mi casa.
En la plaza del Nino, ¿no?
Sí.
Está allí.
Y estuvo en mi casa con una grabadora, y yo le canté, porque yo cuando escribo canciones le pongo música mentalmente. Y entonces me dijo: yo puedo ir a tu casa y verla. Estuvo allí y con su guitarra y una grabadora. Y entonces empezó le leí los poemas, dijo: cántame esta sevillana. Y dice: ¿me puedo llevar unas cuantas? Se llevó por lo menos 20. Y se la llevó, y la tiene todavía hoy, según su mujer, la tenía metida en una carpeta. Él por todos los... Por el primer poema, la primera sevillana que se grabó en Almonte, que se llama no me acuerdo ahora mismo, porque tengo una memoria muy mala. Derramando gracias se llama. Esa es mía, con la música de José Licarrión. Y a partir de ahí, Marismeño, todos me han puesto, me han grabado canciones, Sonido Andaluz, Manolo Sosa, Las Niñas de la Manola, Las Sevillanas del Descubrimiento, todas eran escritas por mí. Y además cantaba, yo le cantaba y después se rezaba, como que ponían ellos la música. Y así pues han grabado mucho. Estoy desde
bueno, pues actor. Es una satisfacción.
Hago una... que a alguien le hace falta sevillana, pues que llame a la emisora, que yo tengo muchísimas canciones, muchas sevillanas y flamenco.
A mí me hace falta, me hace falta un sitio donde poder bailar, claro. Como el otro día. Yo para bailar,
Así que,
porque yo he bailado mucho, yo he bailado incluso en la peña,
yo
la bulería.
Yo sevillana.
El coro Aire de Camino me grabó la sevillana, que el día hice 25 años que se grabó. Me dieron un homenaje a todo el grupo y me llamaron, me invitaron, porque fue una sevillana muy famosa.
Bueno, pues vamos a seguir con el amigo José María Mora.
Bueno, pues esta la escribí hace ya 3 años. Se llama El Espejo. Nunca mires en el espejo latidos del corazón, que el espejo solo enseña corazones pintados, pero sus latidos no. El espejo es duro y frío y frágil también a la vez. Nos enseña esas arrugas que los años van pintando dormidas sobre la piel. El espejo tiene huellas sembradas por nuestros años y nunca andan camino solo cuando nos miramos. Él brilla como una estrella y sonríe con tu sonrisa y llora cuando tú lloras, pero no siente a la brisa. Eres frío como un invierno donde no hay candela. Se va cuando tú te vas y vuelve cuando tú llegas. Quisiera un día besar aquella sonrisa puesta que dejé sobre el cristal en tardes que canta y sueña.
Muy bonito, ese es uno de los más bonitos.
Muy bonito.
A mí me encanta.
Es muy bueno.
Bueno, pues vamos a cerrar con Álvaro, porque yo creo que es la última. Mira, ¿no?
Antonio, sí. Escucha la sevillana de Charo.
Muy bien, bueno, decía que íbamos a cerrar con el amigo Álvaro, con un pequeño homenaje, porque cada vez que traemos aquí poesía, él siempre está dispuesto y disfruta como nadie.
Pues sí.
Y la verdad es que yo disfruto escuchándola a él.
Y eso me alegra mucho. Y nada, la última poesía que traigo es una de esas que te hace reflexionar y se llama La Libertad. Y dice, libertad, lo más bonito que se puede poseer. Y sin embargo la quitan en nombre de no sé qué. Me gusta la libertad, no me gustan ataduras, y en cambio llevo una vida con cientos de ligaduras. Miro al cielo y le suplico, yo quiero la libertad. Y esta no llega a mi casa y no me dejan volar. Sueño viajes y países, pueblos donde pueda andar, con montañas, con senderos, caminos para pasear. Sueño con ver los castillos de esta mi España ideal y conocer las historias del País Vasco a Gibraltar. Sueño con comer chuletas de Ávilas bien preparadas y el café en Andalucía con una buena tostada. Yo sueño todos los días porque me dejan soñar. De las cosas más baratas es la que me gusta más.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues solamente nos queda, para grabar esto, darle las gracias aquí al amigo Ángel, que nunca nos falla, a Charo, que gracias a ese porrazo la hemos tenido aquí hoy. ya la
me llama cuando quiere que no venga yo.
ya la pillaremos para otra vez.
La voy a tener que traer yo a mi programa por la mañana para escuchar todas sus sevillanas.
Caracola, primera, que
comentado. Vamos a ver, bueno, le vamos a dar tiempo para que vaya ensayando, ¿eh? Así que hasta la próxima semana. No sé si la próxima semana vendrán el dúo de cante, Felipe y Alonso, porque yo espero que la chiquilla de Felipe esté ya completamente bien y pueda incorporarse. Si no pueden venir, pues ya buscaremos a otro contertulio para echar aquí un ratillo. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.
Gracias a ti.